Bueno, Johnny, algo adelantabas esta mañana temprano, ¿no? Varios temas que van marcando la actualidad informativa. No sé por dónde te parece arrancar, si por la nación, por la provincia.
Bueno, primero voy a decir que así nunca vamos a llegar a ser dupla intendente-viceintendente de Crespo, porque ajá, si se cortó la luz, lo primero que tenés que decir vos es sabotaje, para estar más o menos
sabotaje
de acuerdo a la vida.
Para estar a tono, ¿no? Con los tiempos que pasan, ¿no?
Claro, yo hace mucho tiempo tenía un patrón en un medio de comunicación que decía, ocupemos, después pedíamos perdón. Esto sería, victimicemos, no, después vemos cómo es.
¿Sabés lo que pasa, Johnny? Que si yo decía sabotaje, me iban a salir a desmentir las otras radios que también quedaron cortadas, ¿viste? Claro, ese es el tema.
Mónica, dos o tres cositas. La primera, a quien sí le han saboteado la cuenta es al intendente de la ciudad de Nagoya. Publicaron supuestamente en un tuit de él que él iba a aumentar un 25% del sueldo a la gente que estaba trabajando en exposición con el coronavirus, y nunca escribió eso. Le hicieron algo que yo no manejo muy bien la terminología, pero me dijeron una publicación espejo, o sea, no le hackearon la cuenta, sino que hicieron una especie de copy-paste de lo que es su tweet.
Ajá.
Y le agregaron un texto que nada que ver, así que esta mañana anda desmintiendo el intendente que jamás dijo tal cosa.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
El otro tema es, ¿te acordás de esa persona que estaba perdida en la ciudad de Nagoya?
Sí.
Que hacía como un mes buscando.
Sí.
Bueno, lo encontraron en una zona de un pequeño bosquecito que hay a la vera de la Ruta 12 que une a Nagoya con Lucas González, con Rosario de Sala,
uh-huh,
en la entrada de lo que es una ruta nacional que va camino al interior, al departamento de Nagoya, la ruta 43. Un peón rural el día ayer vio que había ahí algo, y cuando vio que era una persona colgada,
uh-huh,
inmediatamente dio aviso a la policía, y se trataba justamente de este hombre.
Claro.
Dos cosas. La primera de ellas, Bordet envía a las cámaras legislativas un proyecto de emergencia económica, financiera, social, sanitaria y demás. ¿Qué está haciendo Bordet? Admitiendo de que va mal, está mal y va peor, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, para salvar las papas, les dice a los que más tienen que tienen que aportar más. Este es el famoso, la famosa teoría o el famoso dogma que se maneja a veces en algunos gobiernos, ¿no?
Uh-huh.
En donde tener más de 1.000 hectáreas te hace ser socio del Estado en las pérdidas, pero no en las ganancias.
Claro.
Entonces, cuando el Estado le va bien, al de más de 1.000 hectáreas no le dicen te perdono, no, le cobran como cualquier hijo de vecino. Y cuando le va mal, son los que tienen que aportar más. Entonces, aquellos que han logrado amasar a lo largo del tiempo, de capitalizarse a partir de la prepotencia del trabajo, terminan siendo socios del Estado en la pérdida, ¿no?
Uh-huh.
Y los jubilados, que esto es el dato que creo que va a dar mucho que hablar en los próximos días, los jubilados que cobran mucho también harán un aporte adicional.
Uh-huh.
Bueno, sería decirle a la gente, el jubilado que cobra mucho, no le están regalando, bueno, a ver, no le están, a la mayoría de los jubilados que cobran mucho, no les están regalando la jubilación. En realidad cobran mucho porque aportaron mucho. Porque la jubilación es un porcentaje que cobra la persona que no trabaja, un porcentaje de lo que cobra el activo.
Claro.
Entonces hoy, si una persona está cobrando activo en un puesto 1.000 pesos, el que se jubiló en ese puesto, si está cobrando el 82% móvil, está cobrando 820 pesos, un porcentaje del activo. Ahora, esto es del que cobra 1.000 pesos. Y el que cobraba 30.000 pesos, que aportaba también en base a 30.000 pesos, hoy le están diciendo, usted gana mucho, usted aporta. Y el jubilado podría decirle, no, discúlpame, yo no aporto nada, porque lo que yo cobro es lo que yo ya puse durante todos los años de mi trabajo. Pero como no hay tata ni mama, van a tener que definitivamente poner. Y otra vez, el asalariado, el empresario, el productor, termina siendo socio de las malas administraciones del gobierno. Y esto ya ha traído que muchos gremios en la provincia de Entre Ríos hayan estado hablando durante el fin de semana, y en esta semana se van a expresar, porque no va a haber un gremio que diga: está bien, señor gobernador, lo felicito por la decisión que ha tomado de que nosotros no podamos tener paritarias durante un año, porque este es otro tema.
Claro.
Nadie puede otorgar aumentos ni tener paritarias en tanto no lo diga el gobierno provincial. Y el gobierno provincial, escudado tras la emergencia, no tiene ninguna obligación de sentarse a hacer paritarias. Porque, digámosle a la gente, por último en este tema, que la emergencia no es que la provincia está fundida, porque la provincia no está fundida. Lo que quiere decir, lo que es la emergencia, es una herramienta para que el gobernador pueda tomar algunas medidas de aquí para adelante que no podría tomarlas si no tuviera la herramienta de la emergencia. Por ejemplo, no obligarse a sentar a hacer paritarias, por ejemplo,
claro,
pedir el esfuerzo de un sector, lo puede hacer a partir de la herramienta. Pero la herramienta en sí misma, pero la emergencia en sí misma es solamente una herramienta, ¿no? El otro tema es a nivel nacional, en donde en una sesión de la Cámara de Senadores, la presidenta le bajó el volumen a los
sí.
le bajó el volumen a los que estaban en el Zoom,
sí.
No hablaron más, les levantó el volumen a los que ella quería, les bajó el volumen a los que ella quería, terminaron apoyando y levantando la mano, y entre las medidas que surgieron de esa Cámara de Senadores hay una que venía escondida, solapada, entre bambalinas, como para que nadie la viera, con letra chiquita. Y lo que dice esa resolución es que todos los que están cobrando una pensión por ser hijo de desaparecidos o por haber estado presos en la época de la dictadura pueden comprar dólar a 70 y girarlo a las Islas Seychelles sin pagar el adicional del 30% o los impuestos que tienen que pagar, por ejemplo, los empresarios que tienen que traer algún elemento del exterior para poder trabajar con sus empresas. Vos, Mónica Leiva, tenés una empresa en la que necesitás comprar en dólares, tenés que pagar un impuesto por los dólares que sí. comprás para poder pagarle a tu proveedor. Los que estuvieron presos en la época de la dictadura o los hijos de desaparecidos que cobran pensiones pueden comprar el dólar barato para poder enviarlo a Europa, a las Islas Seychelles, a Luxemburgo o a las cuentas suizas, sin tener que explicarle nada a nadie ni pagar ningún impuesto. Entonces, dos cosas para cerrar el editorial de hoy. Primero, si hasta ahora no encontramos la plata de los cuadernos, olvídate, no la vemos más. Si hasta ahora no encontramos la plata de los cuadernos, olvídate, no la vemos más. Y la otra, y si yo soy hijo de desaparecido y no quiero mandar la plata a Europa, pero voy y compro a las 10 de la... a esta hora, ¿qué hora es? Las 10 y media. A las 10 y media de la mañana voy y compro $1,000 a 70. Y después voy a un arbolito amigo y le digo: ¿a cuánto estás vendiendo el dólar vos? A 120. Tomá, te doy $1,000, vendémelos a 100. Los compré a 70 a las 10 y media. Los vendí a 100 a las 11 de la mañana y en media hora me gané casi un 40 o un 50% de lo que pagué en dólares, y ese dólar me produjo en media hora un 40 o un 50% más.
Claro.
¿Qué tal? Esos son los negocios del kirchnerismo.